Buenas noches. Otra perla de la sabiduría judía que podríamos utilizarla como una idea para meditar y contemplar y ver cómo se ve reflejada esa situación en nuestra vida es la idea de amar a Dios en la contradicción, que sería como uno de los grandes desafíos que tiene el pueblo judío a nivel espiritual y a las pruebas nos remitimos de su propia historia, de todas las dificultades y todos los desafíos que han tenido como pueblo, pasando desde la historia de la esclavitud en Egipto, con toda la simbología que eso tiene, y hasta llegar a la época del Holocausto e incluso hoy en día con esa oposición tan terrible que se ha tenido a la creación del Estado de Israel y todas las dificultades que eso ha conllevado. Y aunque yo mencione esto, también lo menciono sin perjuicio del sufrimiento que la creación de ese Estado ha causado a poblaciones árabes y también mis simpatías hacia ese pueblo, porque es una situación complicada para ambos. Entonces, el hecho de que yo esté grabando estos vídeos no significa que estoy del lado de los judíos en contra de los árabes o que estoy en contra que soy del lado de los árabes en contra de los judíos. Intento posicionarme en un sitio de amor a las dos culturas, a los dos pueblos, y bueno, el hecho de haberme molestado en estudiar árabe ya demuestra parte del cariño que tengo hacia el mundo árabe, y bueno, el hecho de que ahora estoy pasando tiempo estudiando la cultura judía, pues también demuestra hasta cierto punto pues mi cariño y mi aprecio a esa cultura, ¿no? Y entiendo que los pasos que damos para querer conocer a una cultura que no, hacia la cual pues no tenemos mucha familiaridad ya es un gesto de amor hacia esa cultura, ¿no? Pero bueno, esta idea que estoy viendo reflejada en algunas enseñanzas judías de que el pueblo judío una de sus grandes desafíos y una de sus grandes pruebas para generar mérito, que es otro concepto que también ellos elaboran para explicar parte de su espiritualidad y el por qué hacen cosas y por qué se ponen ellos mismos a prueba y por qué se genera un mérito que hace que el ser humano entonces se puede mostrar ante Dios habiendo hecho un recorrido y habiendo conquistado una serie de pruebas, habiéndose perfeccionado a sí mismo, y entonces se puede presentar ante Dios como siendo merecedor de la bondad, del amor y de la misericordia de Dios. Porque si no se siente merecedor, le entra una especie de vergüenza que hace que oculta su rostro, se oculta de Dios, y entonces se genera un desgarro, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió, cuentan los judíos, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento y entonces les entró vergüenza y se tuvieron que cubrir en el jardín del Edén cuando llegó Dios buscándoles, que ellos hasta aquel momento estaban desnudos? Todo esto es simbología, ¿no? Pero que el hecho de haber comido y haber aparentemente violado la orden de Dios, pues generó una vergüenza y una falta de merecimiento, ¿no? Que hizo que no pudieron estar frente a Dios, que es el representante de la misericordia absoluta, del amor absoluto, y que pudo haberles perdonado. Pero el hecho de ellos no sentirse merecedores de ese perdón, pues genera situaciones en las que tú tienes que estar pagando un karma, un tikkun, una reparación, ¿no? Entonces, esta idea de amar a Dios en las contradicciones es algo que se ha ido reflejando en la cultura judía a lo largo de toda su historia, en distintos momentos. Por ejemplo, en el momento en el que Abraham entiende que tiene que sacrificar a su hijo y que es Dios el que se lo está pidiendo. Y en ese punto, en realidad no se lo estaba pidiendo, pero Abraham lo que hace es que obedece las instrucciones que él piensa que tiene que cumplir y lleva al altar del sacrificio a su propio hijo, ¿no? Eso es amar a Dios en las contradicciones. Es que Dios te ha dicho que tú vas a ser padre de una multitud, es decir, que a través tuyo se van a generar un montón de hijos y de descendientes a través de tu hijo, Isaac, pero al rato siguiente te está diciendo Dios que tienes que sacrificar a tu propio hijo. Luego no tiene sentido una cosa que te ha dicho Dios y la siguiente. No tiene sentido que vas a tener una descendencia a través de Isaac y al rato te dice Dios que tienes que sacrificar a Isaac. Ahí hay una contradicción. Entonces, el hecho de que Abraham obedeció a las órdenes supuestas de Dios hace que amas a tu Creador, amas a Dios, incluso en las aparentes contradicciones o lo que tú piensas es una contradicción de lo que te está diciendo Dios, pero que en un nivel superior no es una contradicción. ¿Todo esto cómo lo podemos aplicar a nuestra realidad? Muchos de nosotros nos hemos visto desesperados en momentos puntuales de nuestra vida, ya sea porque hemos caído en crisis económicas o porque se ha muerto un ser querido o porque hemos enfermado o nos han pasado cosas aparentemente súper injustas y en ese punto hemos clamado al cielo, nos hemos enfadado con Dios, le hemos dado la vuelta y la espalda a Dios. Pues lo que nos están diciendo los judíos con esta historia de amar a Dios, incluso en las contradicciones, es no demos la espalda a Dios cuando percibamos que hay cosas que aparentemente podrían ser injustas y podríamos decir, bueno, Dios, estás ahí en tu poltrona y mira todo lo que estamos sufriendo y no estás haciendo nada, baja a arreglar esto, etc. Ahí estamos en una contradicción y lo que tenemos que hacer en lugar de machacar a Dios es o bien descubrir en un nivel superior que realmente no hay ninguna contradicción, o bien entender que estamos nosotros mismos poniéndonos a prueba y el mensaje es sigue amando a Dios a pesar de la experiencia que tienes, a pesar de no comprender lo que te está pasando, a pesar de juzgar que lo que te está pasando es injusto, sigue amando a Dios. Ama a Dios aún en la contradicción. Eventualmente la prueba que estás pasando la vas a superar, la situación se va a resolver. Hombre, bueno, en el caso del Holocausto, por ejemplo, pues hubo personas que murieron, obviamente, y ahí podríamos decir, bueno, eso no se resolvió. Ya, no se resolvió en este plano, pero no sabemos lo que supuso a todas esas almas que murieron, pues en términos de crecimiento espiritual, no lo sabemos, porque desde aquí abajo no estamos viendo la película general, teniendo en cuenta pues el viaje del alma de una persona y por qué el alma elige colocarse en una situación tan trágica como sería la Segunda Guerra Mundial y toda esa discriminación tan enorme que se hizo al pueblo judío, ¿no? Curiosamente estamos en los albores de una vuelta de 100 años atrás. Hace 100 años estábamos en el 1920, se estaba ya empezando a cultivar el caldo de cultivo en la Alemania nazi que nos llevaría precisamente a todo ese proceso de discriminación. Yo recuerdo siendo niña que me leí todos los libros sobre el Holocausto, vamos, o sea, es que parecía que tenía una obsesión leerme libros de Treblinka, de Auschwitz, de Anna Frank. Lloré como una magdalena todo lo que tenía que llorar y más. Interesante que Joseph Bay, el fundador de los péndulos que ahora vendemos en nuestra tienda, pues también estuvo en los campos de concentración, estuvo en Auschwitz, él era polaco y se salvó precisamente de manos de los nazis por la radiestesia, porque en la cárcel, en el campo de concentración, hubo un austriaco que estaba ahí prisionero y que era radiestesista y enseñó al pequeño Joseph a utilizar los péndulos. Y en un momento dado se enteraron los nazis, o los alemanes que estaban llevando el campo de concentración, que este niño podía utilizar la radiestesia y le amenazaron de muerte diciéndole: o encuentras un pozo de agua con el péndulo o te matamos. Y por suerte el chico, el pequeño Joseph, pues encontró el agua, ¿no? Yo entiendo ahí que ahí sí que fue inspiración divina total y que seguramente la mano de Dios hizo que aunque fuese buen radiestesista, pero que en ese caso concreto pues pudiese encontrar el agua, ¿no? A mí en otra situación en el sur de Irak, en la guerra del Golfo, me pasó algo similar porque tuve que caminar por un campo de minas para ir a una familia a entrevistarla que estaba completamente aislada en el sur de Irak, eran chiitas y estaban aislados porque todo alrededor de su casa estaba completamente minado. Entonces yo no sé lo que hice, quizás estaba más loca que nada, pero empecé a caminar hacia la casa y entré, hice una entrevista a toda la familia. Había uno de los hijos de la familia que estaba muy herido porque tenía metralla de los bombardeos y tal, tenía metralla en toda la espalda, pero ellos no se atrevían a salir de la casa. Al lado de su casa, a unos, no sé, 500 metros, había un puesto de soldados americanos con enfermería, pero ni los americanos se atrevían a llegar a la casa, ni los chiitas de esta familia, que se llamaba Mahel, se atrevían a ir a la enfermería. La única que hizo la navette, como dicen en francés, fui yo, que cogí al niño, salimos de la casa y nos fuimos a la enfermería, y lo que hice fue caminar con muchísimo cuidado siguiendo mis pasos. O sea, los pasos que yo había tomado para entrar en la casa los di hacia atrás siguiendo mis huellas porque estábamos en zona desértica y pude ver las huellas de mis zapatos. Entonces no nos pasó nada. Yo creo que ahí nos ayudó la fuente sí o sí. Y dejé al chico en la enfermería esta americana bajo la promesa de que no capturasen a este chico y que le dejasen regresar siguiendo los pasos que yo había tomado para ir a la casa, ¿no? Entonces, bueno, hay situaciones en la vida en las que bueno, nos podemos ver en una situación muy crítica y llega la fuente y nos ayuda. Y otras veces donde tenemos que pasar por encima de la contradicción. Y, por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora es una situación que desafía la fe de mucha gente, porque nos preguntamos, bueno, ¿dónde está Dios en todo esto, ¿no? Esta situación que estamos percibiendo tan injusta, ¿dónde está Dios? ¿Cómo lo va a reparar Dios? ¿Va a repararlo Dios? ¿Va a protegernos? ¿Va a hacer algo? Bueno, se queda eso en una pregunta que tenemos que contestar cada uno de nosotros, ¿no? En fin, era simplemente compartir estas reflexiones sobre este principio judío de amar a Dios en las contradicciones o en lo que nosotros percibimos son contradicciones aparentes de cómo opera la fuente. Un abrazo, chao.